José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia, el jefe de la denominada Comisión Implementación de los Lineamientos, qué largo está esto, para decir que es el señor Marino Murillo Jorge, ha dicho en la mesa redonda que el proceso de unificación monetaria, aún sin fecha establecida, pues implicará la eliminación del CUC, una devaluación de alta del peso cubano y una posible inflación. Y hablando de economía, Alejandro Gil, este es el ministro, ¿no? El que está por encima, me imagino yo, del señor Murillo. Alejandro Gil, sí, yo creo que sí.
Están por ahí.
Dice que será difícil vivir sin trabajar en Cuba. Vaya usted a saber.
Lo que descubrió.
El agua
Ay,
fría.
Dios mío, qué cosa maravillosa.
Y Freedom House está informando que Cuba es el país con el internet menos libre de toda la región.
De todas maneras, oiga, como lleva tiempo la comisión esta de implementación de los lineamientos, ¿desde cuándo estamos hablando de lineamientos y los lineamientos? Y todavía no se sabe los lineamientos por dónde se alinean. Pero bueno, esas son las noticias que hay. Sin dudas, esa es la noticia que muchos comentan dentro de la isla. Todo este plan de reordenamiento que están haciendo ahora, y son mesas redondas. Yo no sé por qué tanto trabajo para anunciar algo, no sé por qué, es increíble, o por lo que viene es muy malo y están preparando, o no saben cómo hacerlo y todos los días hacen una entrega por capítulo, etcétera. De todas maneras, esas son las notas para hoy. Tenemos a Reinaldo Escobar desde La Habana. Reinaldo Escobar, como todos lo conocen, periodista, es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, un diario, y hay que decirlo de esta manera, que a pesar de los pesares y a pesar de que lo considera el gobierno ilegal, a pesar de la represión, a pesar de la falta de acceso a la información, ahí se mantiene el diario digital 14 y medio que dirige su esposa Joanny Sánchez. Y bueno, desde Madrid, España, otro periodista de primera línea, Michel Suárez, nuestro copresentador. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien, me alegro que estén tocando el tema este de la mesa redonda donde habló el señor Marino Murillo, que ustedes se demoraron mucho en decir su cargo, ¿no? Alguna gente en Cuba lo conoce como el cometa Harley, porque aparece y desaparece de vez en cuando.
Me gusta más así, y es verdad, un tiempo que estuvo desaparecido Murillo, cuando después que dijo aquella vez que en Cuba no había cash, no había efectivo, que se carecía de efectivo, desapareció Murillo, y entonces, bueno, después apareció...
El cometa Harley.
Exacto, desapareció el cometa, y ahora, bueno, pues parece que la órbita lo atrajo nuevamente a la Tierra y vuelve el cometa a pasar y hacerse visible. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Reinaldo Escobar en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Quisiera preguntarle, ¿quién es la órbita? Raúl Castro, porque es el que atrae o aleja, ¿no? En dependencia de cada momento. Se oyó decir en su momento que estaba en plan pijama, ¿no?
Sí.
¿No? Bueno, depende de si dijo algo que no convenía en un momento determinado y ahora está de nuevo al frente de esta actividad.
Sí, señor. Bueno. Vamos a la noticia.
Hablando de Marino Murillo, sin mencionar la posición que está ocupando, todo el mundo sabe cuál es, dijo en las últimas horas, en la mesa redonda, que el proceso de unificación monetaria, aún sin fecha establecida, va a implicar la eliminación del CUC, una devaluación alta del peso cubano y una posible inflación. Según Murillo, este proceso empezará un día quitando el CUC. Sería el primer día de un mes aún no determinado. Es como una novela.
Sí, no, es que no tiene sentido, pero bueno.
Así lo calificaba precisamente Joanny Sánchez también. Ese día una nota del Banco Central de Cuba anuncia el cese de la circulación legal del CUC. No se emite más. El que está en poder de la población sigue circulando y el Estado lo va recogiendo hasta que se agota. Y también la nueva tasa de cambio, señaló, según un resumen del programa oficial publicado por Cuba Debate. El zar de las reformas del Partido Comunista dijo que la población tendrá tiempo para cambiar y gastar los CUC en su poder, pues la previsión es que el proceso no sea menor a 6 meses. Puso como ejemplo que las tiendas recogerán ese efectivo en las compras y devolverán los cambios en CUP, una medida que ya está en vigor en el país. Sin embargo, los cubanos han limitado por meses con temores que el gobierno, están ellos pues muy temerosos, ¿no? Lo digo yo. ha sido capaz de calmar las opiniones que hay en la calle? No, pienso que el gobierno hasta ahora ha mantenido mucha información. Repito, como dice Giovanni, una larga telenovela, un culebrón brasileño.
Bueno, lo que sí, la noticia, y yo realmente yo creo que esa es la noticia que ya Murillo ha dicho el día que va a comenzar la unificación de la moneda. Sí, lo acaba de decir Murillo, es el proceso comenzará un día quitando el CUC y ese día una nota del Banco Nacional lo va a anunciar.
Y será el primer día de un mes.
Y será el primer día de un mes que aún no se ha determinado. Así que ya, ya anunció la fecha, Reinaldo Escobar.
Esto se recuerda un poco el programa aquel que traigo aquí, Reinaldo, ¿eh?
Increíble.
Bueno, ya que me están provocando, a mí lo que me recuerda es a don Rafael del Junco.
Oiga, habló.
ahí le subí la parada. Don Rafael del Junco, que iba a contar quién era el padre verdadero, no sé quién, ella tiene novela. Estamos en esa. Discúlpenme el chiste.
No, está muy bien.
Es que es un chiste, desafortunadamente es muy duro.
El derecho de nacer.
Sí. El derecho de nacer, sí, señor.
Oye, hay gente vieja aquí
viendo
esto.
Sí, bueno, sí, ahí está, sí, sí.
Siga.
Bueno, como les decía, a mí lo que más me parece, yo tuve la paciencia de dispararme esta mesa redonda completa. Y a mí realmente el momento ese crucial, ese en el que en la pantalla abajo aparece el letrerito de un video corpo, ¿no? en la vieja película, es cuando el señor Marino Murillo dice, bueno, que nadie se ponga bravo, pero no voy a decir cuál va a ser la tasa de cambio, ¿no?
Sí.
Es decir, no está, este señor, el señor Marino Murillo, pudo haber dicho, todavía no está determinada la tasa de cambio. Pudo haber dicho, todavía no se ha decidido, no estamos en condiciones de calcular la tasa de cambio, pero no de la manera en la que lo dijo, era como ya sabemos cuál va a ser la tasa de cambio, yo sé cuál es la tasa de cambio, pero no te lo voy a decir.
No.
Oígame.
Señores, ustedes me disculpan, pero esa es de una arrogancia que solamente se le puede permitir en una situación como la que tenemos en Cuba, que los ciudadanos no tienen manera de no permitirle a sus gobernantes o a las personas que están ahí arriba que lo que tienen que hacer. Eso es una falta de respeto al cubano de a pie que tiene 4 pesos en su cartera, y es una falta de respeto al emprendedor que tiene una cuenta en el banco. Es una falta de respeto a todo el mundo, inclusive al inversionista extranjero, e incluso al turista que va a venir a Cuba. Porque la gran pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Cuántos pesos cubanos le van a dar a un turista cuando entre al país? Es decir, ya sabemos que no va a ser 20 pesos, porque él pone 20 como un ejemplo, pero obviamente no le van a dar un papel con la cara de Camilo Cienfuegos al que traiga un billete con el rostro de Washington. Eso no va a ser así, porque es absurdo. Sobre todo cuando ya advirtió que va a haber una devaluación. ¿Y por qué pone el ejemplo como 20? Tendría que haber puesto como ejemplo 30 o 40 para que se entendiera. Porque de otra manera no se puede comprender que va a haber una devaluación. ¿Qué es una devaluación? Bueno, que ya a partir que se arme todo lo que se vaya a armar en relación a esta operación del ordenamiento monetario, ya no va a ser lo mismo que es ahora. Y las personas que ingresen al país con dólares van a recibir una cantidad de pesos cubanos que en algunas especulaciones estará entre 30 y 50 y entre otras especulaciones estará entre 50 y 80. Debo advertir, y disculpen que me extienda,
no.
Que Marino Murillo dijo una sola pista, porque yo lo estaba atendiendo. Y esa pista fue cuando mencionó el precio de la cerveza. Y dijo que después que se arme toda esta situación, ya las cervezas importadas no podrán costar lo mismo que las cervezas de producción nacional. Y dijo, costarán el triple. Y esta idea de que costarán el triple nos da una idea de que será el triple. Que si hoy está 1.25, podrá estar 1.75 o 1.70. para tener un número intermedio entre las apuestas que será de 30-50 o de 50-80. Es decir que esa es la situación. Hoy por hoy no se le puede pedir a un inversionista extranjero que invierta en Cuba cuando ese inversionista no sabe cuánto va a valer su dinero en este país. ¿Cómo es posible? No se puede seguir demorando esto. Si quieres que tengan inversionistas extranjeros en Cuba, tienes que decirle, tu dinero va a valer tanto en este país. Te vamos a dar tantos caminos sin fuego por tantos Washington. Eso es decir, o tantos Fran País, o tantos Ignacio de la Monte. No sé, eso hay que decírselo a la gente. Y porque de lo contrario, la economía no funciona.
Quiero personalmente declarar que considero a Reinaldo un hombre valiente, sumamente valiente. Ver la mesa redonda 2 horas y sin café. Bueno, continuamos.
No, de todas maneras, aquí hay un tema, esto es un tema sumamente complicado. No soy economista, por supuesto, pero conozco la realidad cubana. Reinaldo la vive y la conoce, por lo menos uno la conoce desde el lado de acá. Y la cubrimos todos los días. Ahí voy a referirme a algunos tweets, o por lo menos a 2 tweets que ha puesto el señor Pedro Monreal. Pedro Monreal, como todos conocen, es un
excelente economista cubano.
Excelente economista cubano, catedrático de la Universidad de La Habana, estuvo en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de La Habana, etcétera, etcétera. Pedro Monreal estuvo durante la mesa redonda tuiteando, estuve viendo algunos de estos twitters. Uno de ellos, por ejemplo, y esto es sumamente interesante, dice Pedro Monreal, con persistencia de déficit de oferta, escuchen esta palabra, déficit de oferta, con alta demanda asociada a un factor con escala como las remesas y con controles de precios, hay una elevada probabilidad de inflación reprimida. En la economía no funciona la magia. Con otro tuit más adelante, con la inflación reprimida, y con precios crecientes en mercados informales, léase Bolsa Negra, esto lo digo yo, se erosiona el supuesto básico de que las dinámicas de ingresos serían mayores que la de los precios y no se materializaría la meta de que el ingreso real sería mejor que el punto de partida. En otras palabras, aquí en estas palabras muy, digamos, técnicas, que hay que hasta cierto punto leerla 3 veces para entenderlo, el señor economista Pedro Monreal lo que está diciendo es que aquí hay que tomar en cuenta también las remesas, porque hay personas que van a tener remesas, que se les van a enviar remesas. Esas remesas van a alterar los precios del mercado negro. Esas remesas van a alterar la relación de oferta y demanda, porque el gobierno piensa que la demanda será de acuerdo al precio o al salario que ellos estipulen en la calle y al cambio que ellos estipulen, pero ese cambio de divisa a peso cubano se va a ver afectado cuando haya remesa, haya dólares, haya MLC en bolsillos de los cubanos, pero también se va a afectar cuando se van a afectar los precios, porque cuando la persona tenga dinero y la oferta no sea suficiente, se van a afectar los precios. Entonces, cada vez el salario mínimo que establezca el gobierno cubano va a ser más pobres a la gente. Se está hablando que el salario mínimo pudiera estar en unos 528 pesos, que es el salario de la canasta básica, el precio, el valor de la canasta básica, es decir, que el salario mínimo estaría rondando los 1.500 pesos cubanos. Si se establece una relación de acuerdo a lo que el gobierno haga la tasa de cambio, perfecto, pero cuando se altere el mercado informal y se altere la relación dólares, pesos que tenga la gente en su bolsillo, alguna gente, habrán otros que van a sufrir mucho más pobreza que la que hay hoy. Así que yo creo que el tema es sumamente complicado para el gobierno.
La cuestión está antes de escuchar
amigo,
a Michelle.
Si el amigo Santiaguero de Madrid me lo permite, le voy a robar una cosa que estoy seguro que le iba a decir, pero bueno, como yo tengo esa privilegio desde Cuba, me doy ese privilegio.
Adelante.
Hay 2 aspectos que no se pueden perder de vista. En el tema de que la economía cubana termine por dolarizarse, depende de dos decisiones trascendentales. Una, que la Western Union tome la decisión y sea aceptado por el gobierno cubano de entregarle a las personas dólares. En lugar de, una vez que el CUC deje de existir, ¿qué va a entregar la Western Union? ¿Pesos cubanos? ¿O dólares. Entonces, esto es muy importante. Si se acepta que la Western Union entregue dólares a los cubanos, es un punto. Y el segundo punto, de enorme importancia, es que las personas puedan acudir a las tiendas de moneda libremente convertible con el billete en la mano y no con una tarjeta que tenga anotado ese billete. El día que esas dos decisiones se tomen, la economía cubana habrá quedado dolarizada absolutamente.
Yo iba a decir sencillamente, Michelle, y también Reinaldo y los oyentes, el señor economista que usted citaba, ¿verdad? Muy prestigioso, él puede escribir y puede hablar todo lo que quiera. Lo han hecho otros antes que escucháramos sus opiniones. La cuestión es que está que ni Gil, ni Marrero, ni los otros que ya pasaron, desgraciadamente lo han escuchado.
A nadie. No escucha, Michelle.
Bueno, porque no dependes ni de Gil, ni de Marino Murillo, ni de ningún otro la decisión que hay que adoptar. Ahí está Raúl Castro, Machado Ventura y Ramiro Valdés para tomar esas decisiones. Lo que dice Pedro Monreal tiene mucho fundamento y yo creo que se explica muy fácilmente cuando uno no es economista. Y bueno, hubo un momento en Cuba en los años 90 cuando también hubo otra gran inflación en la que el dinero que ganábamos de nuestros salarios trabajando para el Estado lo podíamos gastar perfectamente en comer una noche en la calle todo el salario del mes y lo que te pidieran por una pizza. Y esto tiene toda la pinta de que va a volver a ocurrir, como ya ustedes explicaban, salvo una cosa, salvo si la remesa pudiera ser utilizada en Cuba con un sentido, digamos, constructivo, con un sentido de emprendimiento para comenzar un negocio, para fundar algo. Si la remesa sigue estando vinculada directamente porque no queda otra posibilidad, porque no se le permite al cubano crear una pequeña o mediana empresa, si sigue vinculada la remesa solamente al consumo diario, al aseo personal, al aceite, a las viandas y a los vegetales que hay que comprar para el día a día, si esto es así, evidentemente sí va a tener esa enorme influencia en la inflación y seguirá acrecentándose la desigualdad entre quienes reciben algún dinero desde el extranjero y quienes tienen que conformarse con una pensión o con un salario del Estado. Todo está en lo que el gobierno cubano quiera permitir en la expansión del pequeño negocio, porque si se permite a la gente crear, crecer, fomentar riqueza, guardar un poco de dinero para crear algo más allá de comer en el día a día, creo que entonces la inflación podría ser menor. Yo me he quedado estupefacto, ¿no?, con las cifras que ha estado adelantando o que cree Reinaldo que podrían estar manejando las autoridades cubanas en cuanto al cambio, porque incluso algunos economistas hace 10 años, cuando se volvió a hablar de este tema, pensaban que sería 10, fíjense, de 10 a 75 lo que va, ¿no? Cómo se ha empeorado toda la previsión, siempre hablando desde el punto de vista de la previsión o lo que entienden algunos que puede ser el cambio. Nosotros no tenemos, al menos yo, ninguna información en ese sentido, pero el ejemplo se queda corto si llegase a ser tan alto el ejemplo que puso el señor Marrero ayer. Ahora, el señor Murillo, perdón, y está alarmado por la inflación y además dice que, cito, la inflación por encima de lo diseñado. El gobierno está tan centralizado en sus decisiones y en sus apreciaciones sobre este tema que está argumentando el concepto de inflación por encima de lo diseñado. Ellos tienen un tope, tienen una medida sobre cómo podría ser esa inflación, según Murillo, cuando en realidad él sabe que la inflación puede combatirse con la apertura, con el incremento de la producción. Si hay producción, si hay variedad, si hay inversión extranjera y de los cubanos, libertad económica de manera general, la inflación tiene grandes posibilidades también de bajar. Y es de risa, ¿no?, lo que dice el señor Gil y lo que argumentan las autoridades en general de que no habrá terapia de choque, ¿no?, cuando en realidad el gobierno cubano ha implementado una terapia de choque permanente desde 1989 hasta ahora, incluso más fuerte que algunos gobiernos llamados neoliberales, una terapia de choque que no se ha detenido, que no viene, sino que no ha dejado de estar en todo este tiempo.
Y brevemente queremos también destacar y escuchar la opinión en este caso de Reinaldo. Es que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, afirmaba que el gobierno cubano continuará ampliando y profundizando su actual modelo económico y ha presentado 4 tareas contenidas en este ordenamiento monetario como única forma de lograr una verdadera transformación en la que será, y aquí voy, difícil vivir sin trabajar.
La verdad que, ¿quién lo entiende? No sé, Reinaldo Escobar, que
eso
vio
es como
la...
vivir del cuento. No,
sí, que vio la mesa, bueno, redonda.
Yo recuerdo hace muchos años, una señora documentalista norteamericana, usted me perdone que no me acuerde de su nombre ahora, es un problema de higiene mental que a mí se me olvida en algunas cosas, que hizo un documental sobre los cubanos que estaban en Miami y ponía a un joven cubano que decía en Miami, esto aquí está muy malo, aquí hay que trabajar para vivir. Y esta documentalista ponía esto como el ejemplo de un, es decir, no lo hacía en contra del gobierno cubano, lo hacía como diciendo, mire qué malo está Miami, que hay que trabajar para poder vivir.
Sería Estela Bravo.
Estela Bravo,
esa misma. Estela Bravo, gracias. Qué memoria. ¿Qué? Tú tienes la memoria. Tú, eso tú lo buscaste en internet. A mí no me hace creer que tú te acordabas.
Es la edad.
No, esta vez no, esta vez no.
Es cuestión de
edad. Bueno, gente, es que ustedes tienen un internet más rápido que la mía. Bien. Y Estela Bravo, gracias. Ponía este documental donde reflejaba la situación de este joven cubano emigrado que se quejaba de que en el exilio había que vivir para trabajar. Y uno decía del lado acá, dice, pero sencillamente, este país está como está. Y ahí me estoy acordando de un personaje que se llamaba Salmoviedo en la taberna de Pedro. Una cosa que más nadie se acuerda, que nada más que yo, que soy más viejo que todos ustedes. Que decía, por eso estamos como estamos. Estamos como estamos porque en Cuba es un país donde se puede vivir sin trabajar. Usted camina por las calles de La Habana y se encuentra a una enorme cantidad de mocetones de 20, 15, 18, 30 años sentados en los quicios esperando a ver la que se cae. ¿Qué significa esperar a la que se cae? Significa estar allí viendo que de pronto hay una persona que quiere vender, digamos, un celular en 30 CUC. Y sí, yo lo quiero vender, vamos a la calle, yo te voy a averiguar. Y entonces, en la operación de que él le compra el celular en 30 CUC y lo vende en 50, se gana 20 CUC en una tarde, o en una mañana, o en la jornada que hace sentado en el quicio de la esquina de su casa. Y con sin hacer nada, sin mover un músculo de su cuerpo, ese muchachón gana 20 pesos, que 20 CUC, que es lo que gana cualquier cristiano cubano que trabaja 24 días al mes, 8 horas diarias. Y ese es el asunto. Mientras una persona pueda ganarse la vida sin tener que trabajar, pues está claro que no va a trabajar porque tontos no son. Ahora, ¿qué se pretende? Se pretende que cuando el salario que se le paga a las personas refleje realmente el trabajo que se ejecute, la gente se va a sentir estimulada a trabajar. Pero eso es una falsa creencia, porque mientras exista la posibilidad de ganar más de lo que se gana trabajando sin trabajar, la gente no tiene ningún estímulo para acurralar, como se dice en otra lengua.
Michel Suárez, 30 segundos y cerramos.
No, es que sobre todo el ejemplo que ha mencionado Reinaldo Escobar es en un sector donde el gobierno no permite la expansión, porque ese ciudadano que está sentado allí, si existiera la posibilidad de tener una tienda como esta y hacerse rico y vendiendo teléfonos de marca que le llegan en un barco desde China porque él lo ha comprado, probablemente no habría nadie en la esquina intentando vender un teléfono, sino que estaría todo de una manera más organizada. Y Cuba corre el peligro de una de las economías latinoamericanas más subdesarrolladas, donde la venta está en la calle. El trabajo informal es la mayoría y no el trabajo, digamos, que tributa a la seguridad social y que tiene unas determinadas condiciones. Pero el gobierno cubano, al querer cerrarse en este sentido, no permite que se institucionalice lo que son ciertos sectores que sigue conservando el poder sobre ellos.
Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Michel Suárez, gracias. Buen segmento. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado.
Muy bien, regresamos después de la pausa.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lamentó que países como Cuba, China y Rusia pues hayan ingresado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al considerar que tienen un historial abominable en esta materia. El titular de Exteriores recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en 2008 la retirada de su país de dicho consejo debido a su patrón de parcialidad contra Israel y sus reglas que permiten la elección de los peores abusadores de los derechos humanos para los asientos en ese órgano.
Sí, señor. Vamos a hablar del tema porque, sin dudas, cuando usted oye hablar Cuba, o en este caso el gobierno cubano, ha sido aceptado como uno de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, están entre los países que evalúan a los demás, entre los países que pueden establecer, digamos, algún tipo de condena, que pueden establecer algún tipo de investigación en hechos específicos. Cuba, uno de los países que más baja calificación tiene en materia de derechos humanos, pues Cuba integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y uno se pregunta, ¿cómo? Es la pregunta, o por lo menos los comentarios, los argumentos que vamos a escuchar hoy, con dos invitados, yo diría, de primera calidad. No cabe la menor duda. Tenemos desde La Habana a Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen, portavoz del Partido Arco Progresista, coordinador de la plataforma Nuevo País. Y en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son. Manuel Cuesta Morúa, por quinta vez Cuba está ocupando un escaño en el Consejo de Derechos Humanos allá en Ginebra, pero 15 veces el régimen cubano ha sido pues condenado precisamente por ese mismo organismo. Iniciamos con tu opinión, ¿cuál es?
Mira, mi opinión es que esto, hasta además de ser un escándalo tremendo, es una noticia triste y previsible. Previsible, escandalosa y triste la noticia, porque la comunidad internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reúne básica y fundamentalmente a la mayoría de los países que, por un lado, son también violadores y están en la cola para entrar al Consejo en algún momento. Ahí está el caso de Arabia Saudita, que no fue electa esta vez, o se muestran indiferentes a los derechos humanos, el comportamiento de los derechos humanos y la realidad y situación de los derechos humanos en el mundo. Son justamente los países que más demandan la reforma, por ejemplo, del Consejo de Seguridad Nacional, porque es desigual, porque privilegia a las potencias, pero no tienen ninguna sensibilidad hacia los temas que tienen que ver con los derechos humanos, que están en la fundación justa de las Naciones Unidas. Recordemos que la declaración fue firmada, anunciada, 3 años después de crear las Naciones Unidas. La mayoría de los países pues no le dan la importancia que requiere, solo unos cuantos. Las democracias son pocas ahí en las Naciones Unidas y este es el resultado que tenemos y que hemos tenido durante todos estos años de que se creó el Consejo en el 2006. Cuba ha estado ahí de los 14 años, 12. Tendrás idea entonces de qué está pasando, ¿no? Pero ahí lo nuevo es que hay una sensibilidad civil global, hay mayor sensibilidad dentro de Cuba, y eso yo creo que puede ejercer presión para que de alguna manera suceda lo que debe suceder en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una reforma profunda que ya ellos la anunciaron. Ellos dijeron en el 2006, cuando se creó el Consejo, que en el 2020 iba a haber un proceso de revisión. de cómo estaba funcionando el Consejo, si estaba respondiendo a sus pautas, a sus fundamentos y a sus bases, y si había necesidad de cambiar. Y yo creo que hay que ejercer presión en ese sentido. Pero esto es previsible, desastroso, escandaloso, y refleja algo del cinismo, tanto dentro de las Naciones Unidas como de los gobiernos, como el cubano, que se proponen ellos mismos para ser miembros del Consejo de Derechos Humanos cuando no respetan absolutamente ninguno de los puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
No es solamente que se propone, que se autopropone el gobierno cubano, es que el gobierno cubano presentó un libro, era un libro, un folleto tan gordo y tan grande que era un libro lo que presentó el canciller cubano para proponer a Cuba, para proponerse ellos como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Estuve leyendo parte de lo que dice ese folleto, lo que dice ese libro. Habla, por ejemplo, de los avances de Cuba en una moderna constitución que tuvo el apoyo del pueblo cubano y que fue hecha por el pueblo cubano, la constitución actual que tiene. Hablan, por ejemplo, vuelven a retomar el tema de la educación gratuita, toman el tema de la salud pública gratuita y universal para todos los cubanos. Además, hablan de otros aspectos de la asamblea, del parlamento cubano, cómo legisla, o sea, toda una modernidad de la estructura político-económica, social de la isla que le permite ser parte del Consejo de Derechos Humanos. José Daniel, creo que la primera más que pregunta es, bueno, pues que puedas descargar toda tu opinión sobre esta elección del gobierno cubano al Consejo.
Sí, mira, esto, vamos, no es para asombrarse. Esperábamos, sabíamos que el régimen cubano iba a resultar electo. También sabíamos que iba a resultar electo el régimen chino, también un flagrante violador de los derechos humanos, está entre las naciones que más violan los derechos de su pueblo. Y tampoco nos asombró que Rusia resultase también electa, otro régimen no libre, violador de los derechos humanos. Te digo más, Arabia Saudita no resultó electo porque habían 4 puestos para 5 países que se lo disputaban. Y entre esos 5 países, todos son países no libres o parcialmente libres, según la definición de la prestigiosa organización Freedom House, y están todos entre los países donde menos se respetan derechos y libertades básicos de la persona. Mira, lo verdaderamente asombroso y escandaloso es que el régimen cubano haya terminado electo con 170 votos de un total de 192. Estamos hablando de que más de la mitad de los miembros de la Unión Europea, que se supone que son garantes de la libertad y de los derechos humanos en el planeta, que defienden muchísimo la libertad y los derechos humanos, pues la mitad o más de la mitad votó a favor del ingreso del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos por quinta ocasión. Y ahí es donde te dices, el mundo va muy mal. El mundo anda muy enfermo, moralmente, y necesita de una revolución ética. Lo importante, lo positivo y lo que no nos hace caer o nos impide caer en el total desaliento, lo que decía Cuesta, que hay una creciente toma de conciencia de los ciudadanos, de muchos pueblos, en que hay que defender los derechos humanos, que no podemos esperar que lo defiendan por nosotros, gobiernos que, si bien es cierto que son gobiernos de naciones libres y democráticas y con muy buena puntuación en cuanto a derechos y libertades básicas, sí resultan muy cómplices ya en el poder, aunque muchas veces en oposición son los primeros en levantar las voces, en proponer resoluciones, por ejemplo, en el Parlamento Europeo contra las violaciones a los derechos humanos, ya sea en China, en Rusia, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, etcétera. Pero sí vemos que ya en el poder les interesan más los negocios, sus intereses económicos, que los derechos humanos, que las libertades básicas de otro pueblo. Así que tenemos que concentrarnos en que los ciudadanos, eso que, como dijese Vaclav Havel en aquel famoso ensayo, el poder de los sin poder, eso que parece muchas veces que no tenemos poder, si nos ponemos de acuerdo, si decidimos luchar por nuestros derechos, somos un poder bastante fuerte y podemos hacer cambiar las cosas, podemos hacer que situaciones como esta que acabamos de ver ayer en la Asamblea General de la ONU, con las votaciones estas de 170 votos a favor del régimen cubano, no continúen sucediendo, no continúen ocurriendo en un futuro cercano, en un futuro inmediato.
Precisamente, José Daniel y Manuel Cuesta Morúa, encabezado por Estados Unidos, se daba ya en Ginebra la batalla cada año, primero para que se lograra que por muchos de estos países que ahora respaldan a Cuba, ¿no?, en este escaño, pues que se condenara la violación de los derechos humanos que viene cometiendo la dictadura. Por ejemplo, Armando Valladares y Luis Zúñiga fueron embajadores por parte, nombrados por parte de los Estados Unidos. Y la pregunta que le voy a hacer a ambos, y quiero abrirla a los dos, es la siguiente. El secretario de Estado Mike Pompeo dice, y lo voy a citar, que por eso el presidente Trump ordenó en 2018 la retirada de su país de dicho consejo, debido a su patrón de parcialidad contra Israel y sus reglas que permiten la elección de los peores abusadores de los derechos humanos para los asientos. ¿Qué repercusión ha tenido esto en que Cuba vuelva a ocupar un escaño? Empiezo contigo, Cuesta Morúa.
La repercusión es justa la confirmación de que el Consejo de Derechos Humanos comienza a ser controlado en su narrativa, controlado en sus pautas y en su evaluación por los países que justamente más violan los derechos humanos. Y no es ya no es solo la tensión que se produce, aunque hay algunos matices que me gustaría también compartir en este programa, pero ya no es solo la tensión que se produce entre aquellos países que están en el Consejo de Derechos Humanos defendiendo la naturaleza universal de los derechos humanos, defendiendo sus instrumentos, buscando perfeccionar y abrir más la participación de los ciudadanos, sino el proceso de control, de toma, de asalto de países autocráticos sobre el Consejo de Derechos Humanos, que convierten, por ejemplo, a Cuba en un decano de los derechos humanos en el Consejo. Y eso es totalmente inconcebible e inadmisible. Y ahí es donde está el peligro, en el control que pueden empezar a ejercer, ya no en la tensión que van a producir dentro del mismo Consejo de Derechos Humanos. Lo cual tiene implicaciones, por ejemplo, en el hecho de que ninguna de las resoluciones condenatorias de los derechos humanos, por ejemplo, el comportamiento de los derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, contó con la aprobación del gobierno cubano, por razones que son obvias y que no habría que explicar mucho aquí.
Claro.
Pero no solo en la región latinoamericana, sino en otros países de África, los países de Asia, las condenas que se ha hecho a China, por ejemplo, las resoluciones de condena que se ha hecho a China, por ejemplo, por el comportamiento con los uigures, con la comunidad Falun Gong, o con los disidentes que quieren la democracia en China y que trabajan, pues el gobierno cubano tampoco ha aprobado esto. Recuerdo un caso cuando hubo una resolución para condenar a un régimen como el de Siria, que estaba gaseando a los ciudadanos dentro de su propio país, y el gobierno cubano simplemente votó en contra de esa resolución, que son, digamos, crímenes ya de lesa humanidad y que requieren una observación, un análisis y un enfoque mucho más preciso y mucho más urgente. Esta es la implicación que tendría la entrada de nuevo de Cuba al Consejo de Derechos Humanos, que participaría en el tribunal. Como se dice, según la fábula, es el lobo cuidando el gallinero.
Señor.
Y así está claro que se debilita el estándar mundial y global de derechos humanos y permite que el gobierno de la isla siga vendiendo la imagen, sobre todo en la región, de que es paradigma de los derechos humanos. Sobre todo, permite seguir enmascarando, ocultando, debilitando la visibilidad de la represión interna que sufren los activistas. Date cuenta que el día 10 detienen a un montón de activistas, impiden, le hacen actos de repudio, la recuperación histórica, porque esto es una recuperación histórica del linchamiento cívico de activistas dentro de Cuba, y tres días después
es electa al Consejo de Derechos Humanos. Estas contradicciones yo creo que son aprovechadas muy bien, claro, por el gobierno cubano, y le generan esa imagen global de que es un país que respeta los derechos de su gente, cosa que no está sucediendo. De hecho, hay una violación sistemática, y quiero apuntar que hay una discriminación económica de la sociedad cubana con la dolarización del consumo, que no es cualquier consumo, no es el consumo de la boutique, es el consumo elemental, y sin embargo lo eligen después de establecer un apartheid económico con las tiendas de moneda libremente convertible en el país. Y yo creo que esto merece la atención, porque la mayoría de la gente va a quedar devastada económicamente en todo el país, sobre todo en las regiones orientales. O sea, ni puede contar, claro que sí, describir mucho mejor que yo esto que estoy ejemplificando.
Ya le paso la misma pregunta a José Daniel, pero solamente quería apuntar algo. Las relaciones que el gobierno cubano hace y establece en este tipo de foros internacionales, en este tipo de lugar, va mucho más allá de derechos humanos. El gobierno cubano muchas veces compra votos, vende votos, hace alianzas, crea estrategias diplomáticas en el seno de la ONU, o sea, en la parte de derechos humanos de la ONU, pero que va mucho más allá. Incluso está muy relacionado con las decisiones que toma Naciones Unidas en sentido general en Nueva York. De hecho, hubo mucho tiempo que la delegación cubana que estaba en Ginebra era formada en gran parte con diplomáticos que estaban en Nueva York. Es decir, no solamente podemos quedarnos en el tema de derechos humanos, el gobierno cubano utiliza estos foros también para hacer otras alianzas mucho más allá de derechos humanos. José Daniel.
Sí, sin duda, totalmente de acuerdo con lo que expresaba Cuesta, pero vamos, no la tienen tampoco tan fácil, y voy a poner de manera breve, antes de entrar de lleno en la pregunta que me haces, el caso de Venezuela. Venezuela actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sin embargo, vimos cómo la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, elaboró un informe, su equipo elaboró un informe muy crítico, condenatorio de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y ha repercutido mucho a nivel internacional, al punto de que naciones aliadas del régimen de Venezuela como Argentina votaron a favor de esa resolución que condena la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tomando como ejemplo el caso de Venezuela, la conclusión que me viene de inmediato a la mente es que los cubanos que estamos a favor de los derechos humanos, Cuesta y muchísimos grupos, organizaciones, un Paco, Damas de Blanco, etcétera, etcétera, grupos dentro y fuera de Cuba, debemos concentrarnos en realizar una cada vez mejor. No quiero decir que no se esté haciendo bien, se está trabajando muchísimo, se hace bastante bien, pero debemos hacerlo cada vez mejor, debemos colaborar entre todos para ser más efectivos y poder contrarrestar estas influencias que el régimen castrocomunista tiene en estos organismos internacionales y esta facilidad con que compra votos a nivel internacional con sus misiones médicas, con la postura que asume en defensa de otros regímenes que violan los derechos y libertades fundamentales de su pueblo, y con ello ya asegura que esos regímenes también le den su voto. Estos lobos, como decía Cuesta, son muy solidarios entre ellos, y a veces las ovejas no somos lo suficientemente solidarias entre nosotros, o no coordinamos con la mejor efectividad, no hacemos la mejor coordinación posible para defendernos de estos lobos. Y estos lobos son menos que las ovejas. Somos muchos más las víctimas de las violaciones a los derechos de estos regímenes que el número que ellos terminan sumando. Hemos visto durante años cómo naciones que tienen una postura muy clara en defensa de los derechos humanos salen elogiando labores como la de las misiones médicas en el exterior, pero hemos visto también que a nivel de Naciones Unidas se está condenando, a nivel de la ONU, se está condenando la esclavitud moderna que practica el régimen castrocomunista contra los médicos de las misiones y otros profesionales de la salud, y hemos visto también las resoluciones de los grupos, como los grupos hechos que tienen que ver con la tortura, con las detenciones arbitrarias, condenando al régimen cubano y exigiéndole la inmediata liberación de presos políticos y de otras víctimas de la represión en Cuba. Es decir, que no la tienen tan fácil, aun cuando se vuelvan a sentar por quinta ocasión en el Consejo de Derechos Humanos, y van a tener que seguir enfrentando serias acusaciones, van a tener que seguir enfrentando resoluciones de otros organismos, de relatores especiales y de otros organismos de la ONU condenándolos por las evidentes, flagrantes, claras violaciones a los derechos humanos. Mientras, horas antes de la votación en la Asamblea General, que el régimen termina electo por los 170 votos infames con que terminó electo, vimos lo que pasó con Tania Bruguera, vimos lo que pasó con artistas, con otros artistas del movimiento San Isidro, vimos las violaciones graves, vimos esos escándalos, esos mítines, actos de repudio, que parece más bien una escena de la Edad de Piedra entre tribus peleándose, o una tribu agresiva peleándose por el trozo de carne de mamú a otra tribu. Es decir, un comportamiento totalmente fuera del mundo actual, del mundo civilizado. Y eso no es una cuestión aislada. Todos sabemos que eso ocurre a lo largo y ancho de Cuba y viene ocurriendo hace muchos años y que, por desgracia, continúa ocurriendo a solo horas del voto en que el régimen termina electo.
José Daniel, queda pendiente también la pregunta que yo le hacía a Cuesta Morúa. Si Estados Unidos integrara ese Consejo de Derechos Humanos, ¿hoy Cuba ocuparía ese escaño?
Y yo pienso que si Estados Unidos y sus aliados de siempre, que son aliados para unas cosas y para otras, se oponen bastante y obstaculizan bastante posturas muy éticas y morales de Estados Unidos y de algunas otras naciones. Trabajasen con mayor seriedad a nivel o con mayor interés en estos organismos internacionales, no pasaban estas cosas de la manera en que están pasando. En realidad, creo que Estados Unidos debía hacerlo mejor. Recordemos cómo lo hizo Estados Unidos durante años y vimos cómo durante años la antigua Comisión de Derechos Humanos condenó al régimen cubano durante unos cuantos años de manera consecutiva. Y en aquellos momentos se hacía una labor mucho más profunda y un cabildeo mucho más fuerte, pero si los lobos están cabildeando todo el tiempo y el pastor que puede defender los derechos de muchas ovejas en el planeta solo están concentrados en intereses nacionales y como en sus respectivas naciones no hay esos graves problemas, obvio que estos lobos sacan ventaja en estos organismos. Estados Unidos debe hacerlo mejor y tiene que buscar cómo mover, motivar y hacer que se interesen en hacerlo mejor sus aliados en Europa y también en la América Latina y en otras partes del planeta, Japón, Australia, Nueva Zelanda, porque estoy seguro que Estados Unidos e Israel fueron de los 12 que no votaron a favor del régimen cubano, ni votaron a favor del chino ni del ruso, pero ¿quiénes más asumieron una postura ética correcta
claro
ayer en la votación? No lo sabemos porque la votación es secreta.
Claro que sí. De todas adelante.
En todo caso, sí, me gustaría apuntar muy bien eso, José Daniel, me gustaría apuntar que en su momento, cuando los Estados Unidos abandonaron el Consejo, algunos de nosotros hicimos una declaración pública diciendo que si las democracias abandonan el terreno, va a ser ocupado por los regímenes autoritarios. Y no creímos en aquel momento que esa era la postura más congruente, más consecuente, sobre todo porque la diplomacia implica una lucha en un terreno complicado, difícil, donde juegan los intereses también. Y no era entonces la mejor opción abandonar el terreno. Justo sucede lo que describe José Daniel, es decir, si las democracias abandonan el terreno, una democracia líder como es la de los Estados Unidos, más allá de Trump mismo, entonces, ¿qué quedaría para las otras democracias que se debilitan? Porque las referencias en política y en la diplomacia son fundamentales. Ese terreno lo han ido ganando justamente las autocracias y creo que hay que hacer una labor fundamental. En todo caso, el matiz que establece José Daniel es claro y hay que aprovecharlo. Desde el mismo Consejo se ha condenado a un régimen como el de Venezuela y eso abre una oportunidad grandísima para imaginar y seguir definiendo y fortaleciendo una estrategia hacia el Consejo de Derechos Humanos, que tiene que ser permanente, no puede ser de fecha en fecha, de acontecimiento en acontecimiento. Tiene que ser una estrategia bien pensada, conectada y coaligada entre organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, fundamentalmente, para que dé sus resultados en el mediano plazo.
Lo que sí, solamente quiero decir que el gobierno cubano no ratifica los pactos internacionales de derechos humanos, derechos económicos, sociales y políticos. No lo ratifica, lo firmó, pero no lo ratifica. Y hay que enfatizar que cuando él no los ha ratificado, pues entonces los pactos no son vinculantes. Es decir, hay un gobierno que está ocupando un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no ha ratificado los pactos de derechos humanos, económicos, sociales y políticos. En este programa dijo Miriam Leiva, hace pocas horas, dijo que, claro, el gobierno cubano necesitaba al menos firmar los pactos para poderse quitar la posición común europea de encima y además para ayudar la política que estableció el presidente Barack Obama hacia Cuba, para dar una imagen mejor y viabilizar que hubiera cambios de políticas de sanciones hacia Cuba. Una vez que ya se cambió la Unión Europea y que ahora pues no se puede hacer nada, aunque haya cambio de imagen, pues simple y llanamente no ratifica pactos porque son vinculantes y le puede traer más problemas.
Y hace falta mucha más presión para que lo hagan, ¿no?
Bueno, esa es la gran pregunta. ¿La presión ayuda a cambiar o la
cambiar
el gobierno cubano? Es una buena pregunta. Sería bueno tener a José Daniel y a Cuesta Morúa en un futuro muy cercano y hablar sobre si las presiones económicas y políticas dan buen resultado, llegan a buen puerto contra dictaduras como la cubana.
Pero
buen
por tema. El momento hemos terminado.
Sí, señor. Y le agradecemos muchísimo a Manuel Cuesta Morúa y a José Daniel Ferrer García. Excelente programa, excelentes puntos de vista. A los dos los vamos a invitar próximamente para este
ya
tema.
Ya está
que
el
propuso.
Tema ahí sobre la mesa.
Sí, señor.
Hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero el interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.